el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 27 de noviembre, última semana del mes. Mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. El Real Madrid podría recuperar hoy el liderato. Lo hará si el Girona no gana esta noche al Athletic en Montilivi. El holgado triunfo en Cádiz llegó de la mano de un renacido Rodrigo que ha hecho 4 goles en los 2 últimos partidos. Ayer ni siquiera iba a ser titular. Llegaba tocado y cansado de los partidos con Brasil, pero una indisposición de última hora de Brahim le arrojó de repente al once inicial. Y fue una bendición, porque anotó 2 grandes goles y guió a su equipo al triunfo. Así es de caprichoso el fútbol y el deporte, es más, la vida. Rodrigo lo contaba con naturalidad.
Bueno, yo creo que 20 minutos antes, unos minutos antes de salimos a calentar, yo estaba ahí tranquilo porque pensé que iba a descansar hoy porque no estaba muy bien, tenía un poco de problema en la rodilla, me dolió un poco el diente también y luego me tocó jugar. Bueno, que salió todo bien.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, intensa, interesante, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues a esta hora sigue la conmoción ante a lo que a todas luces parece la sexta víctima de violencia de género en la región en lo que va de año. Ocurrió anoche en la calle Jacobeo del Pau de Carabanchel, un hombre peruano de 24 años que presuntamente mató a puñaladas a su expareja y también a su hija de 5 años. Después intentó quitarse la vida. La vicealcaldesa de la capital, Inmaculada Sanz, confirma que la víctima había tenido protección hasta hace aproximadamente 2 años.
Efectivamente estuvo en algún momento en el año 2020 con medidas de protección elevadas en el sistema Biogen, pero luego eso se inactivó, ese proceso se inactivó y en estos momentos no había ningún tipo de medida debido a que no había pues medidas judiciales que estuvieran activas, ¿no?, en el presente momento y por lo tanto ese caso estaba inactivado en Biogen.
De las últimas horas también tenemos que hablar de un incendio en el número 11 de la calle Granados de Alcalá de Henares. Varios vecinos tuvieron que ser rescatados por la fachada. Y a las 2, pendientes también de la tregua entre Israel y Hamás, concluye hoy, pero podría extenderse en Barcelona a esta hora, cumbre de los países euromediterráneos. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha criticado y ha pedido explicaciones por las críticas del gobierno de Israel a Pedro Sánchez, que con su viaje a Oriente Próximo consideró completamente inaceptable la matanza indiscriminada de civiles. Por su parte, la presidenta Díaz Ayuso también se ha referido a ese conflicto diplomático.
Las palabras hacia el presidente del gobierno son palabras inaceptables, las palabras del gobierno de Israel, y son palabras completamente falsas.
Presentarse en Israel cuando su pueblo ha sufrido la mayor masacre desde el Holocausto para ponerle deberes a sus autoridades y recetar clases de moralina, avergüenza.
Ayuso ha anunciado hoy, además, que la Comunidad de Madrid ha recurrido ante el Supremo el plan hidrográfico del Tajo porque dice que pone en riesgo el suministro de agua para la región. Y este lunes el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha publicado la nueva normativa de urbanismo que regula, entre otros asuntos, las cocinas industriales. Tras su publicación, ha entrado en vigor Raquel Ruiz.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sustituyen a unas normas ya obsoletas y servirán de guía para la elaboración de un nuevo plan general adaptado a las nuevas necesidades de Madrid. Nuevas realidades como, por ejemplo, las cocinas agrupadas incluyen la posibilidad de adaptar un local comercial a una vivienda y también incorporan el factor verde. Son ventajas que ha querido destacar el delegado de vivienda Borja Caravante.
Vienen a impulsar de una manera decidida los proyectos en la Ciudad de Madrid, dotándoles de mayor flexibilidad y, por tanto, de una estructura normativa que facilita la inversión.
Y lo que siguen son los problemas en cercanías. Tras la incidencia ayer, ese descarrilamiento de un tren a la entrada de la estación de Atocha, hoy la estación de Recoletos permanece cerrada durante todo el día y está afectando a las cercanías, también a trenes de media y larga distancia que utilizan ese tramo del Toro.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de con los detalles, os adelanto lo más interesante del día. Vuelve la Liga de Campeones. El Atlético viajó esta mañana hacia Rotterdam para medirse mañana al Feyenoord. Partido clave para ambos. El Atlético lidera el grupo con 8 puntos. Segundo es la Lazio con 7 y tercero el Feyenoord, el rival rojiblanco con 6. Simeone se ha llevado a 23 futbolistas. Solo tiene la baja del francés Lemar. El Real Madrid jugará el miércoles contra el Nápoles en el Bernabéu. Con un punto asegura la primera plaza de grupo. Antes, ayer logró un amplio triunfo en Cádiz. 0-3 con doblete de Rodrigo y uno más del imparable Bellingham, que ya suma 11 en esta liga. Rodrigo iba a ser suplente, pero una indisposición de última hora de Brahim obligó a Ancelotti a tirar de él. Este es Carleto.
Quería dar descanso a Rodrigo hoy porque había entrenado solo ayer, después un viaje muy largo. Brahim ha tenido justo antes del partido un problema intestinal, en ADE no podía jugar, entonces puse a Rodrigo y creo que ha salido bien. He tenido un poco de suerte en este sentido.
El Real Madrid lidera ahora mismo la tabla en primera con 35 puntos. El Girona solo recuperará la cabeza si esta noche gana al Athletic en partido que se disputa en Montilivi desde las 9 y que cierra la 14ª jornada del campeonato. El técnico del Athletic, Ernesto Valverde, impresionado por los números de los gerundenses.
Ellos están ahora en unos números impresionantes, ¿no? De ganar 11 partidos de 13. Los números que tienen ahora mismo es de hacer 100 puntos. Es una media extraordinaria, quizás sea una sorpresa a medias, ¿no? Porque si le ves jugar, no te parece que es una sorpresa.
El Atlético es tercero con 31 puntos, los mismos que el Barça, pero con un partido menos. Rayo y Getafe comparten la octava plaza con 19 puntos, 11 por encima del descenso. Borja, Mayoral y Greenwood son los dos grandes nombres propios del Geta. El Rayo sigue siendo un dique para el Barça, 3 triunfos y 2 empates en los últimos 5 partidos contra los culés. Un Barça en el que crecen los nervios por la retahíla de malos partidos del equipo que mañana se juega su futuro en Europa frente al Oporto. Un madrileño de Parla, José Luis Morales, 35 años. Es uno de los grandes protagonistas de la jornada. Ayer anotó los 3 goles del Villarreal frente a Osasuna en el Dibul Liguero de Marcelino. Así le recibieron en el vestuario, así estaba Morales.
Y bien, contento, feliz, con ganas de celebrarlo con nuestra gente, con mi familia, con mis amigos que han estado siempre a mi lado y bueno, un día para no olvidar.
En segunda división, el Leganés empató a 2 en casa contra el Racing de Ferrol. Merma su ventaja con respecto al segundo, que ahora es el Valladolid a 4 puntos. Llamativo error del árbitro González Díaz al indicar un penalti inexistente a favor de los madrileños y que supuso el 1-2 y eso que fue a verlo al VAR. El Lega pudo sumar un punto tras ir perdiendo 0-2 al cuarto de hora. Este es su entrenador, Borja Jiménez.
Quizá no ha sido nuestro mejor día, estoy convencido de ello. Es un poco la sensación también que tienen los chicos. Es normal, esto es muy largo. Si los días que estás mal, consigues no perder, pues vamos a valorarlo.
Por su parte, el Alcorcón sigue en descenso a 3 de la salvación. Anoche cayó 2-0 en Cornellá contra el Español. Los alfareros son el equipo más goleado de la categoría con 29 tantos en contra. Fútbol femenino acabó la 10ª jornada. Real Madrid 5, Sporting de Huelva 2, Atlético de Madrid 2, Granada 0, Levante Las Planas 3, Madrid Club de Fútbol Femenino 4, segundo el Real Madrid, cuarto el Atlético, quinto el Madrid Club de Fútbol. Y hoy se concentra la selección española. Se mide a Italia y Suecia en los dos últimos partidos de la Liga de las Naciones esta semana. Alexia Putellas e Irene Paredes, que no jugaron tampoco este fin de semana, serán revisadas hoy por los doctores y podrían abandonar la concentración. Esta tarde, entrenamiento a puerta abierta a las 7 en Las Rozas. Se acabaron los mundiales de motociclismo. Jorge Martín cuajó una enorme temporada, pero no pudo llevarse el título de MotoGP. Se cayó en la 6ª vuelta en Cheste, mientras que su gran rival Bagnaia ganó la carrera. Segunda corona consecutiva para el italiano. Una pena, Jorge Martín, sonido Dazón.
Una pena no haber ganado el Mundial, aunque hemos estado ahí para ganarlo, no teníamos la experiencia de pelear por un Mundial. Creo que me va a hacer más fuerte para el futuro. He llorado ya todo lo que tenía que llorar y creo que estoy en el mejor sitio para ganar el Mundial el año que viene, o sea que estoy muy tranquilo y creo que tenemos todas las armas para hacerlo.
Y también se acabó el Mundial de Fórmula 1, 19º triunfo de Verstappen en 22 carreras, esta vez en Abu Dhabi. Sainz solo pudo ser 18º, Alonso fue 7º y acabó el Mundial en una 4ª plaza tremenda. El asturiano orgullosísimo de su temporada.
Y la temporada de 10 junto con el 2012, no recuerdo otra temporada tan buena como esta a nivel personal. Así que muy orgulloso y 12 meses atrás, cuando estaba aquí probando por primera vez el Aston Martin, ¿Quién me hubiese dicho, ¿no?, que iba a estar aquí top 5 en el Mundial?
Baloncesto, 651 días después, volvió a las pistas el base del Real Madrid, Carlos Alocen. El maño jugó 7 minutos, superando así su grave lesión de rodilla. Su equipo, el Real Madrid, ganó la Andorra por 85-76. Alocen, feliz.
Estaba nervioso. Ya desde el viernes que me confirmaron que iba a jugar ya seguro el domingo, que iba a estar convocado. Ya, bueno, ya tenía la tripilla un poco revuelta y bastante nerviosillo, pero bueno, esa sensación de nervios buena, que tienes ganas de jugar, tienes ganas de volver y muy contento.
Los blancos entrenaron esta mañana y de inmediato viajan hacia Belgrado, donde mañana jugarán a puerta cerrada contra el Maccabi, todo, como sabéis, por el conflicto bélico entre Israel y Palestina. El jueves juegan de nuevo, esta vez en Estambul, contra el Fenerbahce. En la Le Foro, segunda derrota de Estudiantes en lo que va de temporada, cayeron en casa y en la prórroga 91-92. Frente al Valladolid. Y España ha conseguido ser sede de uno de los 4 preolímpicos, que darán 4 plazas para los Juegos de París. Será en Valencia, se disputará entre el 2 y el 7 de julio. Gran éxito de la federación, en casa seguramente será más fácil clasificarse. Y en tenis, Italia tumbó a Australia y se proclamó campeona de la Copa Davis en Málaga. Con un Sinner imparable, los italianos logran su segunda corona de la historia. La anterior la consiguieron en 1976, hace ahora 47 años. Una y 11 minutos, hay que mirar ya hacia la Liga de Campeones. Quinta jornada de la fase de grupos. Mañana juega el Atlético de Madrid, que esta mañana ha viajado hacia los Países Bajos para jugar mañana en Rotterdam frente al Feyenoord. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Es un partido muy importante para los dos, más si cabe incluso para el Feyenoord, pero también para el Atlético de Madrid. Líder el Atlético con 8 puntos, el Lazio tiene 7, pero recibe al Celtic, que está descolgado. Y 6 tiene el Feyenoord, un Feyenoord que es muy peligroso en casa, donde ha sumado precisamente los 6 puntos que tiene en su casillero. Sin novedad, se ha llevado Simeone 23 jugadores, ¿no?
Sí, la misma convocatoria que el pasado fin de semana ante el conjunto del Mallorca. Vuelve evidentemente Reinildo, vuelve Memphis Depay, que va a jugar en su país, y el único que está ausente es Thomas Lemar, continúa con su recuperación, está lesionado. Y tan solo tiene esa baja Diego Pablo Simeone para enfrentarse mañana al conjunto del Feyenoord.
Habrá cambios en la formación porque el otro de algunos relevos, sobre todo de los americanos, que venían bastante castigados por el esfuerzo del viaje y los partidos, ¿no?
Sí, a mí me da que Nahuel Molina, Jiménez y De Paul van a ser titulares. Creo que en el medio del campo, que el otro día jugó Griezmann, mañana yo creo que lo va a hacer más arriba junto a Morata. Entrará Nahuel Molina, entrará Jiménez, entrará Rodrigo de Paul, como te digo, en ese centro del campo. Así que esas tres novedades seguramente tendrá en el 11 titular el Atlético de Madrid.
Ojo al Feyenoord, que aquí dio muchísima guerra y el Atlético le ganó 3-2 con muchos problemas, ¿eh?
Sí, y además está segundo en la Eredivisie. Evidentemente está a 7 puntos del PSV, pero ojito que tiene varios hombres realmente en una buena dinámica y en un buen momento de forma. Caso del mexicano Santiago Jiménez, que es la principal amenaza seguramente del conjunto de Rotterdam. No jugó en el Metropolitano por sanción, sí. Un futbolista que lleva 18 goles en 16 partidos y que viene tras haber hecho un hat-trick en el último encuentro ante el conjunto del Excelsior.
La impresión frente el sábado pasado en el Metropolitano, ¿cuál fue? ¿Lo salvó gracias a un golazo de cabeza de Griezmann? ¿Qué pozo te dejó el equipo de cara al partido de mañana?
Hombre, no fue el mejor partido del Atlético de Madrid, sin duda. Pero suele tener ese tipo de encuentros después del parón de selecciones. Intentó marcar cuanto antes, porque si no, un equipo como el Mallorca, que juega realmente bien en zona defensiva, pues te puede complicar mucho el partido. Erró 2, 3, 4 ocasiones de gol, muy claras, 2 de Morata, otra de Correa. Eran muy claras las ocasiones de gol para ponerte por delante en el marcador y vivir con más tranquilidad. Eso sucedió ya en la segunda parte, mediada la segunda parte, con un golazo de Griezmann de cabeza en un buen centro de Mario Hermoso, un remate de cabeza espectacular de Griezmann a la escuadra. Nada pudo hacer el cancerbero Rajkovic del conjunto del Mallorca. Y luego, que había dominado prácticamente todo el partido, el Mallorca no había generado nada, pues en los últimos 4 o 5 minutos el Mallorca tuvo alguna que otra ocasión, sobre todo una de Amat, que se quedó solo mano a mano con Oblak y mandó la pelota afuera.
El Atlético está fortísimo en casa, son 18 victorias consecutivas, pero fuera al menos en Europa le está costando. Recordemos que este año empató a uno en Roma contra la Lazio, con aquel gol a última hora de Provedel, el guardameta de los romanos, y 2-2 también en Glasgow, es verdad, contra el Celtic, que cuando iba por el partido se quedó con 10 por la expulsión de De Paul. Y este es un estadio caliente, con una afición muy cerquita y presionando bastante.
Sí, yo creo que hay que ver los partidos del Atlético de Madrid en Liga de Campeones este año. Ha habido mini partidos en esos encuentros. Por ejemplo, ante el conjunto del Lazio, sin jugar un gran primer tiempo, sí fue muy superior en la segunda mitad, se adelantó en el marcador, iba ganando 0-1. Creo que en los dos últimos minutos de partido no estuvo fino. Primero el árbitro en una cartulina, o mejor dicho, en una falta que no señaló a Correa cuando ahí se hubiese acabado el partido. Le pitó la falta encima a Correa, sacó el conjunto del Lazio y ya sabemos lo que pasó con el guardameta. Se empató a uno en el minuto 95 o 96 y contra el Celtic. Empezó mal el Atlético de Madrid, fue intentando superar obstáculos poco a poco y cuando iba definitivamente a por el partido, ya se jugaba en el campo de los de Glasgow, en la segunda mitad, la expulsión de Rodrigo de Paul hizo que se frenara la posibilidad de remontada. Es verdad que contra el conjunto del Feyenoord y en de Kuip, la afición va a estar muy encima del equipo, del conjunto del Feyenoord, y el Atlético de Madrid, evidentemente, ha jugado en sitios muy calientes como para que eso le afecte.
¿Algo más del Atlético, Bonilla?
Pues nada más, que esta tarde, rueda de prensa en The Quip, en el Feyenoord Stadium, a partir de las 6 de la tarde, a las 7 menos cuarto, entrenamiento oficial, y recordemos que el inglés Anthony Taylor va a ser el que va a dirigir el choque.
En un momento estamos con el Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Quédate en Madrid. Semana del Turismo en Onda Madrid. Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Izquierda, buena apertura, viene Rodrigo, se mete en el área, Rodrigo se va hacia el centro, viene Bellingham, sigue Rodrigo, le va a pegar, chuta, golazo, baja el canal, Rodrigo para definir, ahí está, le va a pegar, puede ser el segundo,
¡uy, qué golazo!
¡Rodrigo!
No iba a jugar Rodrigo el partido de ayer, llegaba cansado, llegaba tocado en una rodilla, pero a última hora una indisposición de Brahim alteró los planes iniciales de Carlo Ancelotti. Brahim no podía jugar, Rodrigo al 11 y fue absolutamente decisivo en la victoria con 2 goles y una asistencia en el 0-3 del Real Madrid en Cádiz. Antes de rememorar lo que fue ese partido, de contar lo más interesante, pensamos en el Nápoles el miércoles, porque esta mañana se ha entrenado el equipo. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y había que estar pendientes de Modric, que se retiró con una sobrecarga muscular, y del propio Prime, que acabó indispuesto la tarde.
Sí, sobre Luka Modric, una sobrecarga en los isquios, dijo Carlo Ancelotti, aclaró que él mismo pide el cambio para que no fuera más y que pensaba que no iba a ser mayor problema, que precisamente él, conociendo su cuerpo, el jugador croata, pues ve que tiene ese problema y que prefiere pedir el cambio y no seguir forzando la situación. Se le van a hacer pruebas y en espera de ellos, y mañana veremos a ver si hay algo más que esa sobrecarga o no, pero en principio Ancelotti fue bastante tranquilizador con la situación del croata, pero como decimos, hasta mañana no vamos a saber exactamente cuál es el alcance de esa molestia. Sobre Brahim, fue una de las sorpresas, ¿no? Rodrigo no iba a jugar el partido ayer de forma inicial, sino que iba a ser Brahim el elegido por Carlo Ancelotti, pero tuvo un problema estomacal, intestinal, entendemos que una gastroenteritis.
Estaba vomitando, sí.
Y bueno, pues no estaba en disposición de poder jugar el partido, o incluso ha ido a Valdebebas para tratar de ejercitarse, pero le han visto bastante flojito todavía y los médicos le han mandado para casa para que se recupere bien, porque con este tema pues sabes que se pierden muchos líquidos y se queda el cuerpo bastante flojo, así que bueno, pues mañana o pasado ya veremos a Brahim seguramente en ese partido frente al Nápoles sin ningún tipo de problemas.
Centrándonos en lo de ayer, Rodrigo es el gran protagonista del día. Ha renacido Rodrigo, ya no por los dos goles y la asistencia de ayer, es que en el partido previo al parón contra el Valencia había hecho dos goles, de modo que ha sumado 4 goles y 3 asistencias en los dos últimos partidos. Los dos goles son realmente buenos,
claro. Sí, dos muy buenos goles. Él, le vamos a escuchar, se queda sobre todo con el primero porque dice que le quedaba ya muy poquita opción de hacer nada. Le pasa el balón Bellingham, que también se lleva a los centrales del Cádiz, le deja un poquito ahí el aclarado el hueco, pero vamos, es un típico gol de yo me lo guiso, yo me lo como por toda la escuadra, sí. Le quita las telarañas a la portería del Cádiz y es un golito, un gol muy bonito, ¿no? Uno de los mejores goles que ha podido marcar Rodrigo. Además, marcó luego el segundo en la segunda parte, uno por cada tiempo, y luego fue protagonista también en la asistencia a Bellingham. Es decir, que de no ser titular y no ser el elegido por el descanso que quería darle Ancelotti por ese problema en la rodilla.
En la que José Lu no sé qué pensó.
Ah, bueno, sí, esa jugada que todavía, bueno,
dejó pasar
bien
la pelota pensando que estaba en fuera de juego, pensando que el balón iba adentro, no sabemos, y al final la pelota se fue fuera y era el 0-2 en ese momento.
Estaría bien, sí, poder escuchar a José Lu qué pasó por su cabeza, sí, porque sí. Todavía nadie se explica qué ocurrió. Él se piensa a lo mejor que está en fuera de juego, pero bueno, ante la duda, en cualquier caso, chútala y ya que te lo,
que
te
adentro,
lo quiten.
No sé.
O igual pensó que Rodrigo iba a también chutar y por eso pues se queda como frenado. Bueno, fue el mejor sin duda del partido, Rodrigo, que hablaba incluso de que se sorprendió de que le eligiera Ancelotti solo 20 minutos antes del partido por el problema que tuvo Brahim y porque además tuvo otro problema, lo explica él.
20 minutos antes, unos minutos antes de salimos a calentar, yo estaba ahí tranquilo porque pensé que iba a descansar hoy porque no estaba muy bien, tenía un poco de problema en la rodilla, me dolía un poco el diente también, que estaba hablando con el doctor, pero bueno, estaba ahí para descansar y luego me tocó jugar, bueno, que salió todo bien. Trabajo para eso, para meter muchos goles, para dar asistencia, para intentar ayudar a mi equipo como sea. Bueno, yo creo que el primer no por el caño, que no tenía mucho que hacer ahí y he salido bien. Creo que el primero, un poco más bonito, pero los dos golazo.
Se queda con el primero, pero los dos golazo. Le preguntaron a Ancelotti, evidentemente, por la actuación que tuvo el jugador brasileño en el día de ayer. Y bueno, pues hablaba de que está muy contento por cómo hizo el partido, pero en general muy contento por cómo solventó el equipo al completo el partido, encarrilando desde el primer minuto la victoria.
Quería dar descanso a Rodrigo hoy porque había entrenado solo ayer, después un viaje muy largo. Brahim ha tenido justo antes del partido un problema intestinal y nada, no podía jugar. Entonces puse a Rodrigo y creo que ha salido bien. He tenido un poco de suerte en este sentido. Ha marcado la diferencia en el partido de hoy. Además de esto, creo que ha marcado la diferencia el buen partido, jugado con una buena actitud, con calidad. Tú tienes que encarrilarlo el partido, y lo hemos encarrilado bien, desde el principio hasta el final.
Lo encarrillamos, que quiere decir que lo encarrilamos desde el principio, y bueno, la verdad es que era un partido complicado, difícil para el Real Madrid, que tenía que sobreponerse a esa multitud de plaga de lesiones, ¿no? Y bueno, pues eligió ese once Ancelotti con Rodrigo y con Bellingham en el ataque. Hay que recordar que a pesar de todas las bajas que tiene el Real Madrid, ahora mismo es el equipo más goleador de la Liga, igualado con el Girona, y el menos goleado. Así que, bueno, pues yo creo que es un partido, desde luego, para dejar las cosas tranquilas a pesar de todas esas bajas que tiene el Real Madrid.
Triunfo cómodo del Real Madrid frente a un Cádiz que seguramente no está en su mejor momento. Ha ganado un partido en toda la Liga el Cádiz, tampoco lo olvidemos. Incluso hay rumores de que Sergio podría salir del equipo en las próximas semanas. Bueno, más protagonistas del partido. Lunin titular, Kepa suplente no, estaba descartado por lesión. Pero la suplencia le espera ya a Kepa, porque ayer Ancelotti no dejó ni una sola duda. En cuanto Kepa esté disponible, Kepa va a ser titular.
Sí, la verdad es que es una situación complicada para Lunin, ¿no? Porque es un jugador que, bueno, la primera señal fue importante, ¿no? Con la lesión de Courtois, pues le dicen que, o le dejan ver que él no es el portero número uno del Real Madrid, y por eso se van a buscar a Kepa en el mercado de verano a toda urgencia. Tiene la oportunidad de poder sustituir a Kepa lesionado, lo ha hecho francamente bien, ha dejado de los tres partidos que ha estado bajo los palos la portería cero en dos ocasiones y solo ha encajado un gol. Recordamos que jugó contra el Braga, contra el Valencia en la goleada, y ayer contra el Cádiz con nueva portería a cero, pero aún así Ancelotti lo tiene claro, no ha dejado lugar a dudas. Dice que en principio el miércoles va a seguir jugando Lunin porque Kepa no llega todavía al partido ante el Nápoles, pero que el sábado, el fin de semana, ante el Granada, si está bien Kepa, el que va a jugar es él.
Creo que lo importante es que Lunin ha estado listo pronto. Cuando se ha lesionado Kepa, lo ha hecho muy bien. Yo creo que Kepa volverá por el partido contra Granada, si Kepa está bien, va a jugar.
Ceballos, que volvió ayer después de mucho tiempo al equipo, jugó los últimos minutos de la segunda parte, una temporada realmente aciaga para el andaluz, muy importante con las bajas que ahora mismo tiene para el Madrid y para Ancelotti.
Un mes y medio llevaba, un poco más de un mes y medio, un mes y 20 días llevaba Ceballos sin jugar, se lesionó y bueno, pues estaba también entre algodones durante toda la semana, no se sabía si iba a entrar o no definitivamente en la convocatoria, lo hizo, no jugó de inicio y fue precisamente el que sustituyó a Luka Modric después de que el croata pidiera el cambio. Fueron 20 minutos, tampoco se le vio especialmente ninguna jugada destacada, tampoco el marcador estaba ya para grandes cosas con el 0-3 en el marcador, pero Ancelotti, le vamos a escuchar, está muy contento, muy satisfecho, habla muy bien de Ceballos y espera su mejor versión en este momento donde el equipo lo va a necesitar.
Muy bien, la manera que tenemos de jugar a fútbol se va a encontrar bien en este sentido, porque él maneja muy bien, tiene mucha calidad en el manejar la pelota, es un jugador muy muy generoso, nos va a ayudar. Creo que su ausencia ha sido una ausencia larga y ahora por suerte ha vuelto y ha vuelto bien.
Ha vuelto bien Ceballos. Ancelotti, ya digo, se marchó satisfecho del partido, el 0-3 era importante de cara al Nápoles, vienen ahora una serie de compromisos de equipos asequibles, quitando el Betis posiblemente, este partido frente al Nápoles por supuesto, hasta que llegue el Atlético en la primera semana de enero, hay partidos de equipos de la zona media-baja.
Sí, Ancelotti le da mucha importancia a la victoria de ayer, había muchas dudas de cómo iba a reaccionar el equipo con las bajas de Vinicius, de Camavinga, de Tchouaméni, la verdad es que lo solventó, es verdad que el Cádiz sí jugó muy bien la primera parte, pero en cuanto le cayó el primero, pues ya bajó un poquito los brazos, pero para Ancelotti es un golpe encima de la mesa, ¿no? Ante tantas dificultades como está atravesando el equipo, cree que es importante acabar este primer tramo de temporada hasta que llegue el parón de Navidad, conseguir el objetivo también de terminar primero en la fase de grupos de la Liga de Campeones, y para él es importante el partido de ayer porque les da confianza.
Es un momento importante de la temporada porque hasta Navidad hay partidos importantes, sobre todo en Liga, también tenemos que llegar al l'obiettivo di arrivare primero nella fase del gruppo della Champions è un momento molto importante. Il partito di oggi mi dà molta confianza per i prossimi partiti.
Y Gonzalo, para él un día inolvidable. Gonzalo, que jugó la última franja del partido con el número 33 a la espalda, nacido en 2004, 19 años, el jugador del Castilla. primeros minutos, debut, el debut número 14 en la etapa de Ancelotti de un canterano.
Sí, bueno, ya lo apuntaban el viernes en la previa que podía ser uno de los elegidos, ¿no? Ese perfil de delantero. Ancelotti dejó claro en la previa que, bueno, Álvaro en este caso pues se había perdido un poquito más de protagonismo en el Castilla y que Gonzalo le daba otras cosas. Bueno, pues tuvo esa oportunidad en el día de ayer, un nuevo debutante, y bueno, pues así estaba de contento porque no puede ser de otra manera otro chaval que debuta con la primera plantilla del Real Madrid.
Pues bastante feliz, la verdad. Al principio un poquito nervioso, pero cuando entras al campo ya se pasa esa sensación y bastante agradecido y muy feliz ahora mismo. Soy madridista desde pequeño y siempre he soñado con jugar con el primer equipo desde que entré en la cantera y, bueno, bastante agradecido por la oportunidad y bastante contento. Y supongo que me la quedaré yo. Le pediré a los compañeros a ver si me la pueden firmar y guardarla para el recuerdo de este momento tan feliz.
Y, por supuesto, Bellingham, que marcó ayer su gol número 11. Es impresionante lo del inglés. 14 goles en lo que va de temporada.
Sí, 11 en la Liga, 14 en lo que lleva de temporada. Igual allá los mismos goles en toda la temporada del año pasado en el Dortmund. Y es ya el jugador con más goles a estas alturas de temporada en la historia del Real Madrid, adelantando, por ejemplo, a jugadores como Cristiano Ronaldo o como Di Stéfano. Ya hemos contado esas novedades en el entrenamiento, pendientes de Modric. A Brahim le han mandado para casa para que se recupere de esa gastroenteritis. Tenemos árbitro ya para el partido del miércoles ante el Nápoles. Va a ser el francés François Letessier, que va a ser la segunda vez que arbitre al Real Madrid. En la primera ocasión fue el año pasado en los cuartos de final. El Real Madrid ganó 2-0 al Chelsea.
Y hace poquito dirigió aquí el Atlético de Madrid 3, Feyenoord 2. Como cada lunes, buscamos la opinión de nuestros tribunos de Real Madrid y Atlético de Madrid con la resaca de la jornada y mirando ya hacia la Liga de Campeones. Carlos Honorato es aficionado del Atlético de Madrid. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier Benito lo es del Real Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, comienzo por ti, Javier, que el Madrid jugó ayer 0-3, partido bastante plácido, la verdad, con un Rodrigo que no iba a jugar y que hizo dos golazos. Ha renacido el brasileño, 4 goles en los dos últimos partidos, ¿eh?
Sí, la verdad es que yo creo que fue un buen partido. Bueno, no, yo creo, no lo cree todo el mundo que le guste el fútbol. Fue un buen partido del Madrid, ¿eh? Hizo el Rodrigo, fue lo que hizo ayer, fue un recital lo que dio, porque después de 10 años de la tormenta viene la calma. Pues no, está así al revés. Después de la calma que te hace unos días, porque no llegaba bien y tal, ha llegado la tormenta de juego y goles de este chaval, ¿eh? Mm. Así que yo creo que muy bien. Yo creo que no, la verdad es que hizo un partido de 10, ¿eh? Cuidado. Sí, sí.
Marcó dos grandes goles y además le comunicaron que iba a jugar.
Y la asistencia.
Y la asistencia, efectivamente, 20 minutos antes. Y lo de Bellingham, sí, ¿qué te voy a decir? 11 goles en Liga, 14 en lo que va de temporada. Vale. Todos pensamos, frenará, pero no frena, ¿eh?
Tenemos un 9 ahí, tenemos un 9 disfrazado. Porque es verdad, yo, bueno, y menos mal que le tenemos, porque yo no sigo sin pensar en el José Lu, ¿eh? De verdad. No quiero decir que sea un mal jugador, pero yo no le veo para 9 del Madrid. Además, lo que tiene este tío, el 5, el nuestro,
sí,
es que encima está en todas las jugadas de ataque. Y además en posición de 9. Si el único gol de los 15 que lleva ha metido nada más que un gol de fuera del área.
El de Barcelona.
Todos los demás los ha metido dentro de 9. O sea que... Sí.
Oye, y en la portería hay debate, porque ayer lo solucionó rapidísimo Ancelotti. Cuando esté Kepa, jugará Kepa. Sí. Hombre, igual Lunin merece todavía seguirlo, está haciendo bien, ¿no?
Estoy contigo también, es verdad, estoy contigo, porque mira, ayer cuando oí a Carleto que decir que Kepa que estará otra vez en la portería, sí, yo creo que, yo no lo veo muy justo. No sé si hay que manejarlo eso también, claro, porque este se lo ha fichado para eso. Pero es que el otro lo está haciendo muy bien también, porque lo está haciendo muy bien, ¿eh?
Sí. Está cumpliendo. Tres partidos, dos porterías a cero. Ayer hizo un par de paradas de cierto mérito.
Joder, hizo una parada, sí, a mano cambiada.
La primera fue muy bonita, la primera parte, sí. Gran parada.
Sí, es verdad. No, muy bien, de verdad.
Bueno, y el Atlético salvó lo del sábado. Ahora hablamos de la Champions que viene mañana, Carlos. Gracias a la cabeza más privilegiada que hay en este equipo, que es la de Griezmann, ¿no?
Ah, creía que ibas a decir Simeone, pero bueno, sí, también.
Dentro del campo, la de Griezmann.
También se puede decir Coque. Coque, que se notó cuando el equipo se quedó sin Coque, ¿eh? Que parece que no, pero está ahí, 600 partidos.
600.
Algo debe saber ya del oficio, y a la hora de poner a sus compañeros bien situados, es también un señor que ayuda mucho. Y luego el gol increíble de Griezmann, que yo en el campo no lo vi. O sea, quiero decir, no vi el gol hasta pasados dos segundos.
No lo valoras, ¿no? No lo valoras igual.
Hasta pasados dos segundos no gritamos gol, porque es que no parecía que eso pudiera ser gol.
Por la escuadra misma.
Sí, sí.
Luego
sí.
Lo has visto
un
en
golazo,
la tele, supongo.
Un golazo, un golazo.
Centro de Hermoso, cabezazo precioso.
Un golazo, arriba, ¿eh? Un golazo. Y luego, pues eso, que un partido más en la oficina, digamos.
Son 18 consecutivos
muchos,
en casa.
Muchos, ¿eh? Muchos. Sobre todo que tienes la sensación cuando estás allí que va a ser muy difícil que le ganen en el estadio al Atleti.
Otra cosa es fuera, que le está costando más, sobre todo en Europa. Bueno, mañana juegan en Rotterdam frente al Feyenoord. Si ganas, lo tienes.
Se acabó.
Estás metido, 11 puntos. Si pierdes, tienes un
lío.
Te
buscas problemas,
porque
sí.
Viene la última semana el Lazio aquí y hay que jugárselo todo.
Pues hay una opción que es ganar y salir a ganar y dar la cara allí, que va a ser un partido difícil, ¿eh? Está viendo partidos...
Caliente estadio, ¿eh?
Caliente, caliente. Lo único que pasa es que también te digo que el Atleti necesita partidos calientes, porque los partidos estos con rivales que no son nadie...
Es peor.
Y con ambientes fríos yo creo que se motiva menos. A ver cómo salen. Van a estar algunos muy frescos, ¿eh?
Hombre, el otro día no, Jiménez jugó muy poquito, De Paul jugó muy poquito,
Nahuel
no jugó nada, en fin, ahí el Cholo hizo cambios normales, por la paliza que llevaban.
Sí,
claro.
Sí. Y luego, pues, vamos a ver cómo se desarrolla el partido, pero bueno, es eso, es ir a ganar y luego, si te sale mal, no perder.
Eso es, por lo menos empatar.
Sí.
Por lo menos
sí,
empatar,
sí.
Pero no perder el partido, porque el Lazio lo normal es que le gane a Celtic
en el
otro partido del grupo. Y la derrota sería ponérselo complicado en la última jornada con toda la presión que ello conlleva. El Madrid recibe al Nápoles, Javier, con un empatito.
Sí.
El Madrid es primero de grupo. El Nápoles es un buen equipo. Acaba de cambiar el entrenador, ha vuelto Mazzarri, le ganaron el otro día al Atalanta, que va bien clasificada. Pero bueno, el Madrid juega en casa. Es verdad que con bajas importantes, tampoco lo perdamos de vista.
Sí, sí, es verdad. Bueno, pero bueno, ahora mismo yo creo que ya tenemos aquí, ya está todo el pescado vendido, casi todo, o sea que yo creo que aquí ya lo que hay es jugarse el primer puesto nada más en Madrid, con un empate le vale, e incluso perdiendo los dos si el otro empata también, porque, ojo, para ser primeros de
sí,
grupo,
pero
el
tú,
Nápoles escucha, tenía que ganar dos, ¿eh?
Javier, tú sabes que los si el Madrid dos. Pierde con el Nápoles en casa, mal rollo. Aquí en el Madrid
no vale.
No,
hay que ganar.
Claro.
Y por eso también ayer estuvo quitando a gente también y todo. Claro. O sea, que es así, hay que ganar.
Sí. Porque lo de las bajas...
Yo estoy convencido que vamos a ganar. O sea,
lo de las bajas es tremendo, claro. Lo de Vinicius y Camavinga especialmente, ¿eh?
Sí, joder. Es que no veas, es que es verdad. El otro día puse en digo, mira, el podríamos hacer una cosa, en vez de pensar en hacer en Valdebebas una cancha, un pabellón de baloncesto, podríamos poner un hospital, joder.
Ya hay al lado, ¿eh? Se llama Fendal.
Contalo, gente, ya. Por si acaso, que nos pilla más a mano.
Ojo, que 2 meses y medio sin Camavinga
porque
y Vinicius
verdad,
en partidos clave se va a notar, es indudable.
Y Modric también ha caído, ¿no?
Modric es una sobrecarga, a ver qué dicen mañana, sí.
Sí, no, Modric yo creo que va a seguir, sí. O sea, quiero decir que no está mal. Pero de Camavinga también, joder.
Hombre, que Camavinga estaba muy fuerte.
Nosotros tenemos la semana fantástica, ¿eh? Tenemos
Feyenoord
mañana y
Barcelona,
sábado Barça. ¿Eh?
Barcelona, buen momento, o sea, para ir a Barcelona.
Hombre,
te digo,
claro, hay que ir ahí.
El Barça mañana con el Oporto, ojito, ¿eh?
Que también se la juega, sí.
Como pierda el Barça se mete en un lío importante ahí, ¿eh?
Bueno, a ver lo que dice las excusas.
Pues mira, ahora está hablando, ahora escucharemos en breve.
Mira, yo que sé que es que se han almidonado las medias que juegan mis jugadores cuando me han ido a lavar. Qué tontería de esas de las que tiene él. Tiene más tonterías que un mueble, no me jodas.
La verdad es que el Barça no está en un buen momento. No. El otro día empató en Vallecas. La primera parte fue francamente mala. El Rayo jugó un buen partido, lógicamente. En la segunda el Barça reaccionó y consiguió arrancar el empate. Total. Y por cierto, que no se me olvide, Atlético Madrid-Getafe queda mucho. El día 19 de diciembre creo que es 9 y media de la noche, un martes.
Muy bien.
Un martes.
Hombre, sugerencia para la liga. La podían poner a las 3 de la mañana el partido y así ya hacemos, yo me vengo directamente a trabajar. Lo pone a las 3 de la mañana, yo voy al campo y luego me vengo a trabajar.
Hay que tener un poquito de consideración para la gente.
A saber, en el mes de diciembre, 19 creo que es, a las 9 y media de la noche.
Frío.
Por favor.
Y el partido te acaba 12 menos 20.
Es que yo no sé qué hacen desde el club que nos sacan una nota o algo. Es decir, por favor.
Pero sí es eso. ¿No? Y si nos pasa a todos con los horarios, si tenemos ahí un problema de narices con los horarios, o sea que.
pensar muy poquito en la gente que va a los estadios.
Y otra cosa, que falló el transporte público el sábado, ¿eh?
Sí. Sí. Lío tremendo en el metro, ¿no?
Hubo muchas esperas, muchas demoras, y llegó mucha gente tarde al estadio porque hubo muchos problemas. Aparte de por las obras en todo el enlace, dijeron de utilizar el transporte público, pues habrá que reforzarlo un poquito, ¿no?
Sí, sí. Ha habido quejas, claro. Y hubo lío porque hubo grandes aglomeraciones antes y después del partido.
Pues así es.
Carlos, Javier, un abrazo.
¡Suerte!
Muy bien. Hasta luego. Suerte también. Venga, un abrazo.
Vamos con la resaca de Rayo y de Getafe. El Rayo, que empató 1 frente al Barça, está con 19 puntos, está 11 por encima del descenso. Buena primera parte, le tiene tomada la medida al Barça. 5 partidos consecutivos sin perder, así que buenas sensaciones en Vallecas, Laura, ¿no?
El entrenador del Barça no sabe lo que es ganar al Rayo Vallecano, porque justo hace 2 temporadas la primera derrota del Rayo Vallecano supuso la destitución de Koeman. A partir de ahí llegó Xavi y no ha sido capaz de ganar. Francisco tampoco ha sido capaz de ganar al Barcelona en su carrera, así que ayer no se pudo romper, o mejor dicho, ayer fue el partido, no se pudo romper esa estadística para ninguno de los 2 entrenadores. Buen partido del Rayo, yo creo que salió satisfecho de ese empate, a pesar de que llegaba ya casi sobre la bocina el empate del FC Barcelona con el gol en propia puerta de Lejeune, pero yo creo que es una gran trayectoria la que está teniendo el Rayo con el Barça, y ahora mismo en esa situación tranquila de la tabla clasificatoria.
Próximo partido es en la Catedral, en Bilbao, el próximo sábado a las 4:15. 575 entradas va a poner el Rayo a la venta para ir a San Mamés, que es un desplazamiento muy chulo para ir, ¿eh?
Sí, y seguro que les va a gustar mucho a los aficionados, y se van a hacer rápido con las entradas que va a sacar a la venta el Rayo Vallecano, 575, como dices tú, al precio de 30 euros y solo para abonados, eso sí. Se van a poner a la venta el próximo miércoles de 11 a 7 de la tarde. Es obligatorio presentar el abono para hacerse con una de ellas, y luego después, si quedara alguna, pues la venta en general se quedará ya para el jueves, también a la misma hora, de 11 a 7. Así que creemos que esas 575 van a volar el mismo miércoles.
Y acaba de hablar Xavi, hablando del Barça, porque mañana, decíamos, se la juega contra el Oporto, y ya sabemos que últimamente la imagen del Barça está siendo francamente deficiente.
Sí, bueno, dice que no está jugando el equipo como a ellos les gustaría, que se quedan sobre todo con la segunda parte jugada en Vallecas, que les falta continuidad en el buen juego. El vestuario dice que está unido y cree que están creyendo en la idea del club. Y luego, pues la pregunta, ¿no?, del millón, si se siente apoyado, respaldado por la presidencia, por la directiva del club, y cómo se encuentra él. Dice que es lo que le toca, que ya le tocó momentos muy difíciles como jugador, ahora le están tocando como entrenador, pero que se siente respaldado y con ganas de seguir adelante.
Estoy bien, estoy con energía, estoy positivo, más positivo que nunca, y lo tengo que estar. Tengo que estar porque al final soy el que lidera este equipo y creo mucho en los futbolistas. Lo hemos hecho, hemos jugado muy bien, hemos ganado títulos el año pasado. Creo de verdad, creo fe ciega en mis futbolistas, en el equipo, en el staff, en el trabajo. Y a mí me enseñaron, cuanto más trabajo, más suerte tengo. Por lo tanto, a trabajar y a pensar en lo que podemos controlar. Las críticas, pues, siempre hay. Ya es un poco un remember de lo que viví en el pasado como futbolista. No cambia nada. Mira, por suerte no, porque tengo la confianza del presidente, de Deco. Tengo un staff que es leal y fiel a mis creencias, son amigos además, aparte de mi hermano, y los jugadores. Creo que los jugadores están con el staff, están con el equipo, creen en lo que hacemos, y pienso que por estos motivos las cosas van a ir saliendo. Y si no, pues lo habremos intentado, pues esto es fútbol, ¿no? Como el año pasado tampoco salían las cosas, y al final salieron, ¿no? Porque creímos en esto, los jugadores también hicieron piña, y un vestuario muy bueno, muy sano, y por todas estas razones creo firmemente de que las cosas van a salir.
¿Y qué es parte del proceso, ha puntualizado después, el que se llegue a ese buen juego que pretende el técnico del FC Barcelona? Mañana se la juega ante el Oporto, sí. Es verdad que lo tiene en la mano, pero tiene que rematarlo.
9 puntos el Barça, 6 el Oporto, 6 el Shakhtar.
Le puso muy complicadas las cosas además allí en Portugal el equipo portugués. Ter Stegen no se ha entrenado hoy tampoco, así que parece que va a ser baja mañana. Así que ese Barça-Oporto, Xavi, se juega esa credibilidad mañana en el banquillo en Champions.
El Rayo, por tanto, satisfecho con el empate a 1 y el partido que hizo frente al Barça, y el Getafe acabó con una gran alegría toda la afición azulona Bonilla, 2-1 contra el Almería, una victoria que le deja con 19 puntos empatado con el Rayo, 11 por encima del descenso, por supuesto, también, y sobre todo los nombres propios, Borja Mayoral y Greenwood.
Sí, el inglés se divierte y está divirtiendo a los aficionados azulones. El pasado sábado anotó un golazo ante el Almería. El británico se exhibió ante su parroquia y poco a poco está cerca de su mejor nivel.
Un golazo llevan... brutal.
Sí.
Brutal.
Un brutal.
Un zurdazo tremendo a la escuadra.
Desde la derecha, sí. Y la verdad es que fue un auténtico golazo, como comentas. O sea, lleva anotado 2 tantos en Liga, 2 en Copa y 2 asistencias ante Cádiz y Granada. Greenwood está cedido, recordemos, por el United, con el que tiene contrato hasta el 2025. Y el Getafe quiere al menos contar con el inglés una campaña más, es decir, la 24-25. Y el que también está en un gran momento es el parleño Borja Mayoral. Volvió a ver portería el sábado y con 8 goles se sitúa en cuarta posición de la clasificación del Pichichi, solo por detrás de Bellingham, que tiene 11, de Griezmann, que tiene 9, y Gerard Moreno con 8, igual que Borja Mayoral. Desde que cayeran a Noeta en la jornada 6, sí, por 4-3, los de Bordalás llevan 8 partidos sin conocer la derrota. 6 empates en Granada, en Mallorca, ante el Betis, en Vigo, ante el Villarreal y en Bilbao, y las victorias en el Coliseum ante Cádiz y Almería. Todo eso hace que el Getafe se haya situado en 8ª posición con 19 puntos a 5 de puestos europeos. El viernes a las 9, en el Gran Canaria, Las Palmas Getafe, el equipo canario, ojo, está tan solo 1 punto de los del sur de Madrid.
Vamos con la jornada en segunda división. El Leganés empató a 2 frente al Racing de Ferrol. Continúa siendo líder, pero ha mermado la ventaja con respecto al segundo, el Valladolid, que está a 4 puntos. El Alcorcón perdió 2-0 en Cornellá contra el Español. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes.
0-2 perdía el Lega, por lo menos salvó los muebles 1 puntito.
Eso es, salió del paso como buenamente pudo ante un Racing de Ferrol que dio unos primeros 30 minutos muy sólidos, la verdad, anotó 2 goles y el encuentro recuperó algo de vida tras una acción muy polémica en área del equipo gallego que el árbitro pitó como penalti y expulsión. Anotó ese penalti Neyu y después el empate lo hizo Diego García con un testarazo maravilloso. Vimos a un Borja algo serio y bastante realista en rueda de prensa. La verdad es que no fue el mejor partido del equipo.
Creo que el análisis, volveremos a ver el partido, todos nos vamos a los primeros 15 minutos y decimos hemos estado mal, o a la primera media hora que hemos conseguido hacer el primer gol. No creo que haya tenido en esos 15 primeros minutos, si sacamos de ahí la acción aislada, no creo que hayan sido tan superiores. Quizá no ha sido nuestro mejor día, estoy convencido de ello. Es un poco la sensación también que tienen los chicos. Es normal, esto es muy largo. Si los días que estás mal consigues no perder, pues vamos a valorarlo.
Se fueron muy indignados los del Racing de Ferrol, el equipo de Cristóbal Parralo, porque el 1-2 que llega de penalti es un penalti inexistente que pita González Díaz y que supone además la expulsión del defensa del Racing de Ferrol después de verlo en el VAR, que es lo que acaba de comprenderse todavía menos. Pero bueno, la reacción, el puntito, dejó dentro de lo que cabe buen sabor de boca en el vestuario.
Eso es, y tuvimos aquí en Onda Madrid al hombre del encuentro, a Diego García, al que preguntamos sobre el reciente problema del equipo con las primeras partes. 8 de los 9 goles que ha recibido el equipo madrileño han sido en los primeros 45 minutos. Esto comentaba.
Sí, lo hemos hablado en el vestuario. Llevamos ya, bueno, varias semanas que nos ocurre lo mismo. Creo que hay que también darle esa importancia a cómo le podemos dar la vuelta a esos goles en contra, y creo que hay que mejorar ese inicio y a partir de ahí en lo que estamos haciendo creo que es una buena dinámica, un buen camino, y seguir así y sumar más puntos.
Próximo partido el sábado frente a un Zaragoza que no levanta cabeza ni con cambio de entrenador, y el Alcorcón perdió 2-0 frente al Español.
Sí, sigue sumido en un pozo, la verdad, terrible. Es únicamente un punto en los últimos tres partidos, y en esta ocasión el Español es que tuvo la fortuna de marcar en el 45 tras una primera parte bastante sólida en defensa de los de Fran. A esto hay que sumar la expulsión bastante rigurosa de Víctor en la segunda parte con el 2-0 y que terminó por sentenciar las ilusiones del equipo de remontar el encuentro. El propio Fran explicó cuál era la idea con la que salió el equipo.
Bueno, ese era el plan de partido, defender muy juntito, robar y salir a la contra, y si es verdad que con balón, pues yo creo que hemos podido hacer algo más. Bueno, no es fácil el contexto, estás defendiendo durante muchos minutos y cuando tienes el balón no estás fresco del todo.
El próximo domingo se enfrentarán en casa al Elche.
Y nuestro territorio madrileño, tanto Bonilla, no ganó ninguno de los cuatro equipos madrileños de Primera Federación.
En el grupo 1, el Rayo Majadahonda perdía 0-2 ante el Sestao en el Cerro del Espino. En el primer tiempo, Gaizka Martínez y Arazbade certificaban el triunfo sestaoarra. El Fuenlabrada no pasó del empate a 0 en el Fernando Torres ante el Unionistas, lo que deja en séptima posición con 23 puntos a 3 del play-off al conjunto fuenlabreño. Peor lo tiene el Majadahonda, que sigue en puesto de descenso con 11 puntos a 4 de la salvación. El próximo fin de semana, Cornellá Majadahonda y Tarazona Fuenlabrada. Y en el grupo segundo, empate de los dos filiales, Alcoyano 0, Castilla 0, a pesar de las ocasiones de gol del conjunto blanco. Manuel Ángel, Aparicio, David, Martino, Carvajal, los de Raúl no encontraron portería y se llevaron tan solo un punto del Collao. Y Algeciras 2, Atlético de Madrid B 2, por dos veces se adelantaron los colchoneros, por mediación de Diego Bri y Adrián Niño, pero Javi Cueto hizo la igualada en el minuto 68. En el último instante de partido, Boñar a puerta vacía, mandó la pelota afuera, lo que hubiese dado los tres puntos al Atlético de Madrid B de Tevere. Los resultados dejan al Castilla decimosegundo con 18 puntos. En decimocuarto lugar se sitúa el Atlético de Madrid con 14, ojo, a uno de posiciones de descenso. El próximo fin de semana, Atleti B, Recreativo Granada y Castilla San Fernando.
Al final ha sido una carrera increíble, porque ganar la carrera y ganar el Mundial es algo fantástico. Estoy muy contento y fantástico. Ha sido una temporada de verdad muy difícil. Esta noche vamos a divertirnos, que lo merecemos todos.
Este es Peco Bagnaia, campeón del mundo de MotoGP por segundo año consecutivo. Juanma Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Lástima, nos quedamos con las ganas. Ganó Jorge Martín, el madrileño, la carrera al sprint el sábado, pero ayer se cayó en la sexta vuelta y a partir de ahí ya era una imposible. Acabó ganando Bagnaia la carrera y aparecieron las lágrimas en el rostro de Jorge, ¿no?
Así es, ¿no? Y hubo una clave, porque dentro del fin de semana estaba cumpliendo ese guión que tenía que llevarse a cabo por parte de Jorge Martín, ganando la carrera al sprint, recortando muchos puntos a Peco Bagnaia y con solo 14 de diferencia llegar al domingo con todo en el aire, con todo vivo. Y esas posibilidades nacieron desde la propia salida, donde, recordemos, Peco Bagnaia, en una de las claves, heredó la pole position de Maverick Viñales, que fue sancionado en el warm-up, y Jorge Martín, desde la sexta posición, rápidamente se puso en su rebufo. Todo hasta la tercera vuelta, donde Jorge Martín, cuando se disponía a atacar, fue absorbido por el rebufo precisamente de Peco Bagnaia, de la moto de GP23 del italiano, y donde se fue largo y a partir de ahí volvió a pista siendo octavo. Tenía que adelantar en un circuito que es muy complicado y no se lo pusieron nada fácil, especialmente Maverick Viñales.
Así estaba Jorge Martín.
Una pena no haber ganado el Mundial, aunque hemos estado ahí para ganarlo, no teníamos la experiencia de pelear por un Mundial. Ha habido muchos momentos en los que no he disfrutado del deporte, no he disfrutado de mi pasión, ¿no? Y creo que me va a hacer más fuerte para el futuro. He llorado ya todo lo que tenía que llorar y creo que estoy en el mejor sitio para ganar el Mundial el año que viene. O sea que estoy muy tranquilo y creo que tenemos todas las armas para hacerlo. Son carreras y para que haya un ganador, pues tiene que haber un perdedor.
Se queda en el mismo equipo Jorge, Juanma, a ver si el año que viene consigue por fin la corona, ¿no?
Sí, ojalá, ¿no? Y hay esperanzas para ello. Recordemos que además Jorge Martín podrá elegir, al igual que Peco Bagnaia, o la moto oficial, si quieren quedarse con la moto que traigan, la del 2024, que debería ser mejor que esta, la del 23, que será, por ejemplo, la que tendrá Marc Márquez. Todo igualado, pero Jorge Martín ha demostrado algo que todo el paddock tiene claro. Es, hoy en día, el piloto más rápido, aunque en esta moto GP no es solo suficiente ser el piloto más rápido para ser campeón del mundo, como hemos visto este fin de semana.
9 victorias en carreras al sprint, 4 en carreras largas. Esto en las motos. En los coches Fórmula 1, circuito de Yas Marina, Abu Dhabi, ganó el de siempre Verstappen, 19 carreras ganadas en 22 totales, una barbaridad. Gran temporada de Alonso, que acaba cuarto en el Mundial. Él decía que se pone un 10, Juanma.
Sí, números marcianescos de Max Verstappen, como decías, y donde Fernando Alonso ha sido el quinto equipo, el suyo, el Aston Martin, en su mejor temporada, y Fernando Alonso cuarto en el Mundial, algo absolutamente impresionante a sus 42 años. Él reconocía que tanto la del 2012 como esta han sido las mejores en concepto de pilotaje, en lo que ha sido la lucha en pista. Un Fernando Alonso que sin duda pide más para el 2024 y que no pierde la esperanza de estar luchando incluso por el Mundial en el futuro.
Y ha acabado con el gesto torcido Carlos Sainz, una pena, que ganó una carrera en Singapur, recordémoslo, el único que ha batido a Verstappen, pero ayer solo pudo ser 18º y ha acabado 7º en el Mundial.
Incomprensible además la estrategia de Ferrari, donde esperar con los neumáticos duros que de salida funcionen cuando no lo ha hecho en todo el año y que aparezca un safety car en un sitio en el que no suelen aparecer, pues es jugar a la ruleta rusa en Abu Dhabi, y lo ha pagado porque en estas dos últimas carreras ha perdido muchísimos puntos, ha quedado incluso por detrás de Leclerc, donde entre cuatro pilotos se jugaban la cuarta posición y Carlos Sainz ha quedado a 6 puntos solo de ella, siendo 7º en el campeonato. Una pena mirando al futuro y donde esperamos también la oficialidad de su renovación, que también está preparada para los próximos días.
Y ahora, vacaciones ya para el paddock, tanto en la Fórmula 1 como en las motos. ¿Y Juanma también tiene vacaciones o no?
No paramos porque, José María, hay carreras el próximo fin de semana, tanto a nivel regional como nacional, pero es que el Dakar, a la vuelta de la esquina, el día 1 salen los coches ya para allá y todos pendientes, porque allí tendremos muy cerca al ingeniero, que es compañero del programa, con el equipo de Carlos Sainz, así que lo contaremos todo desde dentro.
Un abrazo, Juanma.
Fuerte abrazo para todos.
Baloncesto, ganó el Real Madrid en casa 85-76 Andorra, volvió a Lozen 651 días después, pero esto no para. El Madrid viaja hoy hacia Belgrado, donde mañana, Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro.
Juega frente al Maccabi el primero de los dos partidos de Euroliga en Belgrado, porque se juega a puerta cerrada y en ciudad neutral.
Sí, y Chus Mateo, hablando de Alocen, ha confirmado que viaja con el equipo, no estará disponible ante el Maccabi, pero al volar directamente a Belgrado, viajan después hacia Turquía y ahí podrá tener minutos Carlos Alocen. El Real Madrid afronta la primera de sus 5 jornadas dobles de Euroliga de aquí a enero. Son 24 los partidos que tiene por delante el conjunto de Chus hasta el 30 de enero, así lo decía él.
Espero que podamos ir afrontando todas estas semanas de exigencia que ya desde el principio de temporada vienen siendo algo habitual, pero que en esta ocasión, estas 2 semanas, van a ser una exigencia máxima con 4 partidos de Euroliga fuera de casa y con un partido de Liga Endesa en nuestra casa.
El Real Madrid se mide, como decías antes, ante un Maccabi que viene 7º, ha ganado 5, ha perdido 4 partidos, se juega en Belgrado a puerta cerrada por las circunstancias del equipo israelí, con el conjunto bélico y todos los problemas que tiene por detrás, y preguntado por cómo volvía a influir esta situación después de tantos partidos a puerta cerrada en pandemia, Chus Mateo decía esto.
Recuerdos de hace unos años, ¿no? Es una sensación rara ver una pista de baloncesto vacía, con 2 equipos disputando un partido donde todo debe ser disfrute por parte del público, de la grada, y no encontrar a los aficionados contrarios o a tus aficionados, realmente se hace extraño. Pero si algo nos sirvió la pandemia fue para acostumbrarnos a una situación extraña que volveremos a recordar tristemente en el partido de Belgrado, ¿sí?
Si el Real Madrid gana mañana, reafirma aún más el liderato y seguirá invicto en Europa.
Y como os decía antes en la Leforo, Estudiantes cayó en casa 91-92 frente a Valladolid. Es la segunda derrota de la temporada de Estudiantes, partido jugado ayer por la tarde en el Palacio. San Pablo Burgos lidera en solitario ahora esta categoría del básquet. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy tenemos muchos goles que enseñar y de los que hablar. Arrancamos con la victoria del Real Madrid en Cádiz, con especial atención a cómo queda la clasificación y al papel crucial de Rodrigo en el partido. Escuchamos a Ancelotti hablar de sus porteros y además tenemos la última hora sobre el estado de Luka Modric. En el Real Sociedad Sevilla nos detenemos en la expulsión de Sergio Ramos y además vemos la victoria del Betis y la del Villarreal. En segunda división, empate del Leganés con el penalti más polémico de la jornada que benefició a los madrileños. Vemos también la derrota del Alcorcón en casa del Español y escuchamos a Fran Fernández un poco hundido. Final del Mundial de MotoGP con nuestro madrileño Jorge Martín como subcampeón y el adelantamiento imposible en Abu Dhabi de Fernando Alonso para meterse 4º en el Mundial de Pilotos. Última hora del Real Madrid de baloncesto, que mañana se enfrentan en Euroliga al Maccabi y jugarán en Belgrado. Y terminamos con el premio de la Liga Española al Bribón, la embarcación del rey emérito don Juan Carlos.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis en la mejor de las compañías, la de la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo. El partido de la una volverá mañana, fiel a su cita a partir de la una en punto con la última hora del deporte madrileño. Buen día para todos, hasta mañana. Drowns me, makes me wanna fly. I've been losing sleep, dreaming about the things we need. El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.